El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, declaró que los embajadores de los países de la Unión Europea se negaron a asistir el jueves a actos conmemorativos dedicados al 79º aniversario de la liberación de la ciudad de Bratislava de las tropas de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Para hablar sobre este asunto y otras cuestiones que están relacionadas con esto, estoy junto al doctor en geopolítica Rolando Romundo. Rolando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Rolando, por haber aceptado. Bueno, el asunto es que Fico afirmó que los diplomáticos de la Unión Europea rechazaron honrar la memoria de los soldados soviéticos que fallecieron durante la liberación de la urbe debido a la participación de representantes de Rusia y Bielorrusia en los eventos. En vísperas del aniversario, el primer ministro eslovaco escribió en sus redes sociales que los embajadores de la Unión Europea no se harían presentes en el monumento y cementerio militar Slavín y tachó este comportamiento de falta de respeto. La ausencia mañana de los embajadores de los países de la Unión Europea y de los antiguos aliados de la Unión Soviética en la ceremonia oficial de colocación de ofrendas florales en Slavín, debido a la participación de los embajadores ruso y bielorruso, la considero una muestra de falta de respeto hacia los 6.845 soldados del Ejército Rojo que no regresaron a casa desde Bratislava tras su liberación, escribió, destacando en un vídeo que los pueblos de la antigua Unión Soviética pagaron el mayor precio por los crímenes de los nazis. Rolando, ¿qué significa esta actitud de estos embajadores europeos y un síntoma de qué puede representar?
Bueno, es que es complejo porque, por supuesto, por un lado está, digamos, la cuestión de honrar la memoria histórica y de lo que representó, digamos, el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero por otro lado no hay que olvidar, pues, que a final de cuentas estamos en guerra y hay mucho miedo de cualquier embajador occidental de que cualquier acto que puedan tener pueda ser percibido como de apoyo a Rusia, ¿no? Entonces, digo, al final de cuentas las interpretaciones, y seguramente se va a generar, una vez que acabe el conflicto, un dilema en cómo van a querer reinterpretar la historia, cómo se va a querer reinterpretar la historia en muchos segmentos del mundo. Esto, por supuesto, es una cuestión ahí, pues es una ausencia que marca, digamos, una posición política en términos de que no tendría que serlo, porque en ese entonces se refería, digamos, la Segunda Guerra Mundial al Estado soviético, un Estado que en este momento no existe y era otra situación. Sin embargo, bueno, muchos lo pudieran percibir como que ir sería, digamos, apoyar a Rusia. Sin embargo, bueno, al final de cuentas, eso los hace, pues es una visión un poco nuestra, que no hay, digamos, no se pueden separar las dos cosas, ¿no? Yo creo que a veces, a final de cuentas, es importante también ahí tener claro el significado de los eventos históricos y lo que representaron en su momento, y bueno, cada una cosa es una cosa, y lo que se está viviendo responde a otras. En este momento, el conflicto en Ucrania responde a otra cuestión y a un enfrentamiento geopolítico de otra envergadura.
Un conflicto en Ucrania, Rolando, que ha demostrado que hay nazismo en Ucrania, ¿no? Que hay soldados o mercenarios que se fotografían con banderas de las SS, por ejemplo, o con esvásticas. También se ha visto a políticos europeos que no les ha causado ningún rubor saliendo fotografiados con, por ejemplo, símbolos nazis de fondo. No sé si sin darse cuenta o cómo ha sido el asunto, pero aparentemente a Europa le preocupa menos que se los asocie, en todo caso, que se los pudiera asociar con símbolos nazis, porque la cuestión está en que no solo hay que ser, sino hay que parecer también, ¿no? Como dice la frase, no les avergüenza tanto que se los asocie con esas imágenes nazis, pero no les gusta, por ejemplo, que se los asocie con la memoria, como dice el primer ministro eslovaco, ¿no?
Bueno, es que acá a veces lo ideológico cuenta y a veces lo ideológico cuenta muy poco, ¿no? Entonces, a final de cuentas, aquí se trata principalmente de un conflicto geopolítico, y esto, pues, Estados Unidos y sus aliados se van a aliar con quien sea necesario aliar. Por supuesto, les meten embarazo, digamos, el hecho de que haya presencia de elementos que pueden estar vinculados a diferentes grupos de extrema derecha en varios, no solo a nivel militar, sino a nivel político en varios países. Y eso, por supuesto, los mete en una dificultad, pero, digamos, digamos, no es la única situación. A final de cuentas, es un conflicto en el cual, digamos, desafortunadamente, porque así es la política, bueno, se buscan aliados independientemente de la posición ideológica. Estados Unidos se presenta como un paragón de la democracia, pero bueno, se han aliado con los peores dictadores en la historia de la humanidad en su momento. Entonces, tampoco es un poco de cómo el pragmatismo, por cómo se quejan las alianzas, y por supuesto, bueno, esto es importante que se subrayarlo, pues, para que la gente tenga claro que, pues, hay que indagar, hay que conocer bien la historia y hay que saber exactamente lo que representan las fechas, y que, bueno, al final de cuentas no es tan fácil, la historia no es blanco y negro, ¿no? Sino al final de cuentas hay muchas interpretaciones y al final de cuentas hay mucha gente que sufre en torno a eso, ¿no? Entonces no hay que caer en las explicaciones baratas de lo que fue un evento histórico particular.
Rolando, al día siguiente del evento, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, volvió a comentar la ausencia de los representantes europeos, que atribuyó a razones irracionales. Lamento mucho que no haya venido ninguno de los embajadores invitados de los países de la Unión Europea, dijo durante su intervención cerca del monumento de Slavín. En el marco de su discurso, Fico abordó también el conflicto en Ucrania y pidió que la Unión Europea desempeñe un mayor papel en la mediación de paz. La Unión Europea no puede ser una organización belicista que promueva la guerra. Al fin y al cabo, se fundó sobre los principios de la paz. ¿Qué nos dices de estas palabras de Fico?
Pues a ver, tiene razón, digamos, en las intenciones, ¿no? Y yo creo que son palabras, bueno, que habría que considerar, pero la Unión Europea tiene una gran disyuntiva, porque al final de cuentas, al no tener una política exterior autónoma e independiente, digo, si bien sí es cierto que debería, y al final de cuentas sirvió y surgió como una organización, digamos, que intentaba mantener la paz en Europa, pero por otro lado, tiene una política exterior muy amarrada completamente a Washington. Entonces eso le genera, por supuesto, una contradicción. Sí sería ideal que la Unión Europea sirviera como este motor que impulsara, garante de la paz y que pudiera promoverla en ese sentido. Sin embargo, necesita también generar las bases, digamos, y esto con un liderazgo de Alemania y Francia, que en este momento no se da, que vaya encaminado a darles una presencia política mayor. Entonces, una política mayor, con una identidad política mayor e independiente de lo que diga Washington y de los intereses de Washington, sino más bien pensando en el interés europeo plenamente.
Luego, hay una radiografía de la actual Europa que aparentemente, ¿no? Porque esto se trata de una encuesta, ¿no? Y las encuestas pueden ser manipuladas para un lado y para el otro, ¿no? Dependiendo de cómo se hagan las mediciones también, cómo se haga el sondeo. Pero una encuesta organizada por la cadena de televisión Euronews indica que casi la mitad de los europeos, es decir, los ciudadanos europeos, tiene una opinión positiva del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Esta es una de las principales conclusiones, dice este informe de Euronews, de un sondeo exclusivo hecho por ellos, realizado por Ipsos entre casi 26.000 encuestados de 18 estados miembros antes de las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán entre el 6 y el 9 de junio. Bueno, acá también hay una cuestión de confusiones, ¿no? Porque cuando dicen europeos muchas veces se refieren a la Unión Europea, pero bien sabemos que no puede ser medido del mismo modo, ¿no? Estamos hablando, Zelensky, de un presidente, por ejemplo, que ha proscrito a 11 partidos políticos, que ha suspendido elecciones parlamentarias primero en octubre de 2023, que ha suspendido las presidenciales ahora en marzo de 2024 y cuyo mandato expira indefectiblemente en mayo de este año. Él se escuda en el estado de guerra, según dice él, cómo está Ucrania para no celebrar las elecciones. El asunto es que la primera encuesta de este tipo que hace Euronews y de la que hace propaganda, muestra que el 47% de los europeos tiene una opinión positiva por Volodymyr Zelensky, seguido por un 32% que tiene una opinión negativa. Esto convierte, dice Euronews, a Zelensky en el líder más querido de las 8 personalidades europeas encuestadas por Ipsos, pero también en el más divisivo, ya que sus puntuaciones sufren oscilaciones fuertes. En la región nórdica y en la península ibérica, Zelensky recibe las mejores notas positivas: 81% en Finlandia, 74% en Suecia, dos países que se han unido a la OTAN hace poco, 72% en Dinamarca, es decir, estamos hablando de tres países nórdicos, más Portugal, también 72%, y España un 64%. ¿Qué significa que un personaje como Zelensky, con esos atributos que he mencionado, sea el líder más querido como dicen en Euronews, ¿no? Aparentemente los ciudadanos lo quieren mucho, los ciudadanos europeos. ¿Esto cómo habla de la ciudadanía europea, Rolando?
No, mira, en realidad es cuenta poco realidad, que porque al final de cuentas, o sea, cuando se hace una evaluación de personajes que están ajenos a la realidad política interna, pues todo es basado en impresiones y, digamos, en la visión mediática, ¿no? Entonces, por supuesto que la opinión que va a tener una persona, digamos, que está viviéndolo es diferente de lo que está afuera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no hay, digo, por supuesto, ha generado Zelensky una campaña de opinión pública importante, se ha dedicado a viajar, se ha dedicado a tener encuentros con líderes occidentales varias veces, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, eso es, sabe presentarse ante las cámaras, ha generado un carisma, ¿no? Que justamente le ha ganado, digamos, al final de cuentas, más allá de mucha gente sin conocer o sin querer conocer la realidad política, pues finalmente les ha generado a un sector, digamos, de la población, que al final de cuentas es 40 y tantos%, es reconocible, pero tampoco es impresionante. Digo, si lo compara, me gustaría ver, digamos, por ejemplo, la opinión que hay, por ejemplo, del Papa Francisco I, por ejemplo, ¿no? Digamos, este Papa que genera en los europeos, podemos ver otras figuras políticas así, y ver entonces qué hay, ¿no? Entonces yo creo que ahí es consecuencia, sí, de que ha tenido un importante trabajo, digamos, en términos de su figura, digamos, de vender de su posición política en países occidentales, ¿no? Entonces eso habría que ver en otros países, ¿no? Que cómo es esto, a ver cómo es esto en América Latina, por ejemplo, como si se opina de la misma manera o cómo se opina en otros países, ¿no? Entonces en Asia Central o no sé, digo, entonces eso es incluso en Asia en general. Entonces, bueno, no debe sorprendernos, digo, yo creo que es parte de lo que le ha apostado, ha tenido una apuesta importante a seguir promoviendo su posición política, su posición de lo que es y la necesidad de recibir lo que es para ellos, de seguir recibiendo más financiamiento y más ayuda militar para el conflicto.
Dicho de otra forma, la propaganda occidental con Zelensky funciona.
Pues es que, a ver, la propaganda de todos lados funciona con un cierto límite, ¿no? Porque a final de cuentas la propaganda es un elemento de la política que existe en todos los países, pero si no va acompañada de acciones políticas que den resultados a largo plazo, pues se estanca, ¿no? Entonces, a final de cuentas, uno puede tener ahí la propaganda de cualquier cosa que quiera, pero si a final de cuentas esto no se va acompañado de resultados, pues de repente se termina siendo una burla, ¿no? Entonces, bueno, y ejemplos en la historia tenemos muchísimos. Entonces, digo, a final de cuentas, sí puede funcionar, digo, pues por supuesto, pero Estados Unidos tiene, digamos, ha aprendido a desarrollar, digamos, a través de la historia de diferentes herramientas de cómo difundir posiciones políticas, pero esto mismo ha tenido también fuertes fracasos, ¿no? Digo, a final de cuentas, ¿cuánto nos vendieron en Afganistán o en Irak, ¿no? A final de cuentas, una cuestión de lo que estaban haciendo era liberar un país, y bueno, en el caso de Afganistán, pues salieron derrotados 20 años después, ¿no? Después de 20 años de despilfarrar dinero de una manera impresionante. Entonces, digo, al final de cuentas, hay que tener, la propaganda sirve en un momento coyuntural, sí, pero tiene sus límites, ¿no? Como en cualquier posición política.
Rolando, cuando hablábamos, ¿no?, recién de esta encuesta, de este porcentaje que ha sacado Zelensky en esta encuesta de Euronews, tú en un momento dijiste que en parte se podría deber a que es ajeno a la realidad política interna de cada país, de como percepción de los ciudadanos, ¿no? Pero tal vez deja de ser ajeno a la realidad política interna cuando el ciudadano ve que, por ejemplo, hay muchísima inflación, que hay más impuestos, que suben los impuestos, que sube un montón de cosas, que baja la calidad de la educación, de la sanidad, porque se ha decidido enviar dinero y armas a Ucrania, porque ya lo dijo también en su momento el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, que, bueno, lamentaba si tenía que bajar la calidad de la educación o de la sanidad, pero que la prioridad era enviar dinero a Ucrania, ¿no? Entonces, tal vez en realidad no sea tan ajeno a las políticas internas de los países, salvo que los ciudadanos no se estén dando cuenta que eso es lo que está pasando.
No, bueno, no, que hay un impacto real en la vida de los europeos el conflicto, eso por supuesto que no cabe la menor duda, eso es un hecho real. Yo hablaba de la percepción, y justamente la percepción, pues no todo mundo lo va a vislumbrar de la misma manera, entonces justamente por eso, a eso sirve la manera, pues digo, es el trabajo que se haga en los medios, ¿no? Entonces, al final de cuentas, sí hay un impacto real, por supuesto, al final todos los países que están involucrados en el conflicto lo están viendo, se están viendo afectados económicamente por lo que representa, ¿no? Por lo que representa el conflicto y, por supuesto, y esto impacta también en el nivel de vida y impacta en muchas cosas. Entonces, por supuesto que hay una preocupación por esto, pero ahora de ahí a cómo se refleja, bueno, es cierto que ha generado un descontento en varios países, ¿no? Digamos, esto ha generado también ciertos cambios de gobierno y posiciones políticas, bueno, digamos, por ejemplo, en Eslovaquia, ¿no? Es pues con el gobierno actual y hay elecciones, una elección muy cerrada que habrá este fin de semana para presidente, ¿no? Entonces, donde, bueno, pues a final de cuentas también sí hay un cierto cansancio, digamos, del gasto excesivo militar, sin que además se presente claramente cuál es la estrategia a largo plazo, ni que sea vislumbrable.
Habla también Euronews acerca de que está en juego la credibilidad de las instituciones europeas, ¿no? Y dice que en los últimos 2 años la Unión Europea se ha visto envuelta en escándalos que socavan la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. En 2022, miembros del Parlamento Europeo fueron acusados de estar implicados en un escándalo de corrupción que supuestamente implicaba a Qatar, Marruecos y Mauritania, ¿no? El Qatar Gate, que se le conoció, ¿no? La Fiscalía Federal belga menciona grandes sumas de dinero y regalos sustanciales pagados por un país del Golfo Pérsico con el objetivo de influir en la política de la Unión Europea. Recordemos también a aquella parlamentaria europea que fue descubierta con muchísimo dinero, pero finalmente no pasó nada, ¿no? O sea, fueron todos liberados, recuperaron sus cargos. ¿Cómo puede la Unión Europea, ¿no? Porque Euronews dice que la credibilidad de la Unión Europea está en juego con las elecciones. Dice que la última encuesta del Eurobarómetro, la segunda mayor amenaza para la democracia, para los ciudadanos de todo el bloque, es la creciente desconfianza y el escepticismo hacia las instituciones democráticas. Claro, si hay corrupción, pero no se la juzga, ¿cómo pueden esperar que haya confianza en el ciudadano, no?
Bueno, yo creo que desafortunadamente esta es una cuestión que pasa en muchos países, ¿no? Podemos ver ahí estar muchos ejemplos en el mundo de que cuando a los poderosos se les juzga, pues muchísimas veces pasa como si nada, ¿no? Entonces digo, estamos viendo no solo en Estados Unidos, sino en muchos casos encontramos que es muy raro que una persona de las altas esferas del poder termine en la cárcel, ¿no? Entonces eso es desafortunadamente, digamos, es un problema que refleja, ¿no? Que al final de cuentas muchos sistemas políticos no han sabido abordar claramente cómo permitir que haya realmente represalias para alguien que abusó de su posición, digamos, de poder. Entonces, bueno, al final de cuentas, la Unión Europea tiene fallas, sí, tiene virtudes, tiene fallas, es perfectible en muchos sentidos y, bueno, en ese sentido los europeos tendrían que enfocarse en trabajar con eso, ¿no? Creo que ahí hay mucho trabajo por hacer y hay una parcial voluntad política, pero hay muchas divisiones también. Entonces, esas divisiones, por supuesto, complican. No todo el mundo está interesado en justamente ir al fondo de estos asuntos, ¿no? Porque al final de cuentas es más bien como tapar un poco todo y dejarlo ahí, ¿no? Pero bueno.
Estaba refiriéndome yo cuando hablaba de la eurodiputada, bueno, más que eurodiputada, ¿no? Era la vicepresidenta del Parlamento Europeo, la griega Eva Kaili, que fue detenida y que fue puesta en libertad, ¿no? Entonces está esa cuestión, ¿no? Y también en este sentido, la apuesta de Ursula von der Leyen por un segundo mandato en uno de los puestos más poderosos de Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, se ha visto afectada tras las acusaciones de favoritismo en la selección de un miembro del partido para un nuevo y lucrativo puesto. 4 de las personas de más alto rango en Bruselas, incluido el jefe diplomático de la Unión Europea, Josep Borrell, y el comisario francés Thierry Breton, le han escrito para quejarse de que el nombramiento del eurodiputado alemán Markus Pieper como asesor especial ha generado preguntas sobre la transparencia e imparcialidad del proceso de denominación. Pieper, que proviene del mismo partido CDU que von der Leyen, surgió recientemente como enviado especial para las pymes, pero los eurodiputados ya han cuestionado si fue el candidato con mejor desempeño en el proceso de selección. Esto sin mencionar con el escándalo personal de Pfizer, ¿no? Con von der Leyen. ¿Qué horizonte tiene la política europea con todo esto, Rolando?
Bueno, a ver, mira, la corrupción es inherente a todo lo que pasa, digamos, en el sistema capitalista y es difícil. Entonces, tampoco eso es una cuestión que tendría que haber, por supuesto, más sistemas para que pueda revisarse y fiscalizarse todos los actos de corrupción. Por supuesto, no es nada más al interno de la Unión Europea, insisto, pero, digamos, se tiene que trabajar sobre eso, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay mucho trabajo por la estructura que tiene la misma Unión Europea y la dificultad a veces de ponerse de acuerdo entre 27 miembros, por supuesto, con complica, ¿no? El hecho de tener que fiscalizar eso, y sobre todo porque a veces se da preeminencia a los acuerdos políticos, digamos, de por encima de buscar los mejores candidatos, ¿no? Entonces, como suele pasar, no es algo exclusivo, digamos, de lo que pasa en Europa. Simplemente que acá cualquier transformación en la historia europea, digamos, de la historia de la Unión Europea, tiene que partir de que el nexo franco-alemán esté fuerte con la voluntad política de hacer estos cambios. Cuando eso no es así, es imposible, porque a final de cuentas las instituciones de la Unión Europea no tienen la fuerza solas para poder, digamos, impulsar, digamos, estos cambios, ¿no? Entonces sí hay que trabajar, mucho trabajo que sea al interno de la Unión Europea, sí, por supuesto, pero bueno, también por eso es importante. Hay elecciones europeas dentro de poco y bueno, ojalá los ciudadanos de la UE tomen conciencia de, bueno, de buscar los candidatos que tengan una mejor, digamos, voluntad política de cambiar estas cosas y no aquellos nada más que se dejan llevar por el panfleto.
Muchas gracias, Rolando.
A ti, Javier, cuando gustes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.